Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación D, deportivo.
El mundo del deporte y el entretenimiento tienen un solo nombre.
Tablero Deportivo, con la conducción Araí Vega, Sergio Ceballos, Francisco Espinosa y Andrés Chávez. ¡Comenzamos!
Así es, de esta manera arrancamos de Tablero Deportivo en este viernes 25, ¿no? Ya estamos casi llegando al final de este mes y ya estamos muy contentos, ¿no? Estamos contentos de acá, pese a que hoy es un viernes medio frío, porque ayer se inauguraron ya oficialmente, ¿no? Las fiestas de Quito, ya que se eligió a la nueva soberana de la capital, quien presidirá las fiestas, ¿no? Vamos a hablar un poquito también, a contarles de quién se trata, vamos a hablar de eso, y dicen, ¿no? Después de que se elige a la reina, se corona a la nueva soberana, se declaran inauguradas oficialmente las fiestas de Quito, así que nosotros estamos ya también acá para llevarles información deportiva, novedades de Barcelona, novedades de los equipos de ecuatorianos del campeonato y también de la Copa Sudamericana. Así que nosotros saludamos con el señor Peña en controles y pasamos con los titulares.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Atlético Nacional de Medellín es nuevamente finalista de la Copa Sudamericana tras empatar 0-0 con Cerro Porteño en el partido de vuelta. Hoy se cumplen 65 años de la inauguración del mítico Estadio Olímpico Atahualpa. Aníbal Chalá tenía casi todo arreglado con Emelec, sin embargo en las últimas horas se conoció que iría al fútbol italiano. En Guayaquil hay gran demanda por las entradas para el Clásico del Astillero este domingo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo. El mimado del deporte.
Fútbol.
La va tocando al medio, la va a la derecha. Señores, la centra. ¡Gol! ¡Golazo, viejo! ¡Gol!
El mimado del deporte.
¡Gol!
Fútbol.
Así es, de esa manera arrancamos este programa en Tablero Deportivo en este viernes, cuando son las 13 horas con 6 minutos, arrancamos así el programa, porque ayer, como ya lo mencionábamos, se escogió a la nueva soberana de la capital, quien presidirá las fiestas, ¿no? 482 años de fundación de la capital de la República, la Carita de Dios, Luz de América, entre otros apelativos que tiene esta maravillosa ciudad. Así que también ya nos acompaña acá nuestra querida amiga Araí Vega, que también vamos a tocar un poquito el tema y de quién se trata la nueva soberana de la capital. ¿Qué tal, Araí? Bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sergio, Dani en controles. Bueno, Aaron no pudo estar en esta ocasión, así que un saludo también cordial a toda la gente que ya se conecta con Radio Católica Nacional. Salga con paraguas, decirle, ¿no?, a la gente, si todavía por ahí no sale de su casa, lleve un paraguas, porque parecía que iba a ser esos soles que han hecho en los últimos días. Sin embargo, ya está oscureciendo el cielo quiteño, que, como lo decía Sergio, ya tiene abiertas sus fiestas con un,
¿no?,
amplio calendario que se vendrá. Lo que es diciembre, pues siempre genera este ambiente festivo en la capital de los ecuatorianos, y pues después acompañado del plus de la Navidad.
Señor Peña, Señor de, Peña, póngase un Edén de Maravillas, por favor, fondito.
Bueno, a mí me cortó la...
No, no, es que para entrar introducción. En ambiente, para entrar en ambiente, pues, porque esa canción como que...
Sí, sí,
no.
Esa es la clásica, claro, ¿no? La que se bailaba en la escuela y con el paraguas en el hombro. Con el paraguas en el hombro. Aquí en Radio Católica vamos a elegir al Chullita Quiteño este año.
Así será.
He propuesto elegir al Chullita Quiteño.
Ah, vea, muy buena su propuesta.
Voy a recoger firmas para poderle postular a usted.
Ay, muchas gracias.
Postular a Dani Peña. A Cristian Bastidas también lo podemos postular.
Pero, ¿y la Quiteña Bonita Caicedo
también? La Quiteña Bonita, también voy a recoger firmas me para parece, postular a parece, Quiteña Bonita.
En la radio, aquí vamos a escoger a Chullita y a la Quiteña Bonita. ¿No?
No, ya saliendo del tema, ¿no? De fiestas de Quito, genera mucho, ¿no? Siempre la gente está pendiente de esto, pero tenemos temas deportivos que tratar y es lo que estaremos topando en este espacio de Tablero Deportivo.
Así es, Araí,
está nervioso hoy, le noto.
Sí, el frío es.
A mí me molestan que llego pintada los labios de azul, que me molestan del frío y usted está nervioso.
Sí, es del frío, creo. No, es que ya lo voy a contar en interno algunas cositas.
No le quisieron robar per.
No. La nueva soberana, ¿sabe cómo se llama?
Sara, creo que se llama.
Sara Garcés. Personalmente, creo que, no sé si pudo ver ayer la elección, no sé si la vio. Me parece que había mejores,
con
¿no?
lo que pero, va a decir.
¿Qué? Me parece que había mejores. No creo que sea haya sido la más simpática, pero me parece que este tipo de cosas no se basa solamente en la belleza, ¿no? Sino quizás en el intelecto, en cómo se desenvuelve cuando le hacen las preguntas, ¿no?
Le Así voy que, a decir algo. Yo Dígame. Estaba viendo los reportajes de las candidatas.
Digo.
Y cuando le vi a ella, yo le dije a mi mamá, ella va a ganar.
No.
Y ella ganó. Porque tiene toda la pinta de reina de Quito.
¿A usted le parece?
Sí, de verdad. Yo le vi y le dije a mi mamá, ella va a ganar. Obviamente mi mami me dijo, no sé, se le ve mucho más... es aspectuda la chica, tiene 24 años.
Sí, sí,
y,
sí.
Y tiene un aspecto mucho más madurito. Sin embargo, yo cuando le vi, le dije a mi mamá, ella va a ganar. Yo creo que ella tiene la pinta de la reina de Quito. Y ganó.
Sabe que con otros amigos nuestros estábamos también haciendo de jueces, ¿no? Y juzgando a cada una de las candidatas. Y había una chica de Levín, me parece. Y uno de nuestros amigos dijo, pero ¿cómo vas a escoger a ella si ella se parece a mí? Dice, ¿cómo? Y, ¿no? Entonces,
bueno,
pero...
salido de tono.
Bueno, usted sabe que es sí, un poco sí, excedido, sí. ¿No? Pero...
Ahora, me parece chistoso porque muchos hombres suelen criticar que las mujeres están pendientes de la televisión, que el Miss Universo, que el Miss Ecuador, pero yo también conozco algunos que están ahí, pero a la crítica, ¿no?
Claro, es que uno también tiene ojos, pues como diría Cristian, ¿no? Uno también tiene ojos, tiene corazón. Entonces, creo que, pero más allá de eso, yo creo que la que sea elegida tiene que comprometerse con la ciudad y tener una responsabilidad.
Yo felicito a la chica Sara.
Sí, sí, por supuesto, más allá de que sea del gusto o no de uno o de otro, creo que...
Sí, nunca la gente está conforme tampoco.
Sí, eso pasa en todos los ámbitos, ¿no?
A mí en lo personal me parece una chica muy bonita, con un porte de lo que necesita reina, y no hablo solo de la estatura. Y creo que todas las candidatas tenían la posibilidad, ¿no? Sabemos que en Quito todas las chicas son guapas.
Bueno, sí, sí, bueno. algunas. Pero bueno, creo que lo importante es que sepa hacer bien su trabajo para lo que fue elegida, no solo por el aspecto físico, sino por su inteligencia y su capacidad para desempeñar los papeles de las fundaciones, que es para la que fue escogida,
claro,
¿no?
Sí,
y ayudar a la gente, como tú mencionabas ayer, ayudar a hacer obra social y ese tipo de cosas.
Claro.
Creo que eso es lo importante.
Es ¿no? lo social, antes que nada. Bueno, y también decir a la gente, si vio la elección, o si quiere hablarnos del clásico del astillero, ahora que estamos saltándonos, ¿no? De fiestas, a fútbol y etcétera, al 255-89-15, 255-89-16, y nos dice qué le pareció la elección. También si tiene ya el pronóstico acerca del clásico del astillero, será que ya despunta de más de lo que ya está Barcelona y se corona por fin campeón con su estrella 15, o puede seguir peleando Emelec, que lo veo un poquito difícil.
Sí, ahora, antes de que te saltes de ahí del tema y para seguir un poco con el tema
con
Quito.
La reina, ¿quién?
No, para con el tema Quito también hoy, como lo decíamos en los titulares, se cumplen 65 años y también ya para meternos en el tema un poco fútbol, 65 años de la inauguración del mítico Estadio Olímpico Atahualpa, ¿no? 65 años de un estadio histórico de la capital de la República, creo que es, podríamos decirlo, uno de los monumentos símbolos de esta ciudad también, ¿no?
El Coloso del Batán, lugar que ha recibido y que ha visto muchísimas hazañas. Recordemos aquella clasificación al Mundial, ese gol que todo el mundo lo repite cuando es eliminatoria, el del Nin de Caviedes, eso y muchos otros espectáculos, ¿no? Que han dado vida.
¿Qué anécdota recuerdas tú en el Estadio Olímpico Atahualpa? ¿O qué partido en el Estadio Olímpico Atahualpa?
¿Qué partido? Creo que lo conversábamos
con Aaron. En especial si tú pudiste estar presente en ese partido, ¿no?
Alguna vez, y bastante pequeñita de edad, pude estar en un doblete.
¿Entre?
Y era casa llena. Era Deportivo Quito, Barcelona, Aucas y me parece que era Liga.
Y perdón la curiosidad, ¿qué hacía ese doblete usted?
Porque mi tío es del Deportivo Quito.
¿Ah, sí?
Entonces yo iba a los estadios con él. Cuando no iba con mis papás y todo el Nacional, él me llevaba al estadio al Deportivo Quito. He ahí porque me sé tantas barras de diferentes equipos.
Sí, sobre todo cuando está feliz,
sí,
¿no?
Sí, listo. Ajá, estoy bastante feliz.
Bueno, recuerdo algunos partidos también. Recuerdo el partido del 2004 en Copa Sudamericana entre Liga y el Nacional. Entre Liga y el Nacional, en donde el Nacional cayó ante Liga Deportiva Universitaria con un marcador de 4-3 en un gran partido con muchos goles. Realmente fue muy, muy emocionante ese partido entre Liga y Nacional, que generalmente son unos partidos interesantes, ¿no?
Listo. Sergio, sí, damos unos minutitos.
Claro que sí, por acá está nuestra compañera Irina Ceballos, que nos tiene alguna información. Iri, por favor.
Hola, mis queridos amigos, sí, realmente...
No sé si está habilitado el micrófono, Pablita. Sí,
sí, nos encontramos bastante preocupados aquí en Radio Católica y queremos pedir a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, especialmente en el sector de Carapungo. Acaba de desaparecer hace unos minutos, quizá unos 30 minutos, la hija de nuestro compañero René Mosquera. Ella es Tamia Mosquera Campoverde. Vestía un calentador de color gris de la Escuela Luxemburgo de Carapungo. Ella desaparece de la calle Giovanni Calles y parada 10 vía a Marianas. Por favor, a las personas que puedan ayudarnos con información, pueden hacerlo tranquilamente a mi número de celular, al 098-3373-907. Ayúdennos, por favor. La niña tiene 12 años y tiene discapacidad intelectual. Así que, por favor, vamos a agradecerles cualquier novedad, cualquier noticia que tengan al respecto. Mil gracias. Yo les voy a dejar aquí también los datos para que ustedes vuelvan a hacer este anuncio. Ya se pueden imaginar, todos estamos acongojados y bueno, el papá se encuentra desesperado realmente. Ayúdennos, por favor. Tamia Mosquera Campoverde, con un calentador gris de la Escuela Luxemburgo de Carapungo, y está también con la mochila.
Listo, así que
A la gente también que nos está escuchando, por favor, si acá tiene alguna información, por favor, se puede comunicar a los números que ya dio Irina hace un momento, si nos puede repetir, Iri, por favor.
098-3373-907 de Radio Católica, mi número celular, o el de Radio Católica, el 2558915 o 2558916.
Esos son los números entonces a los que se pueden comunicar la gente que tenga información sobre la hija de nuestro compañero René Mosquera, ¿no?
Tami.
Por favor, Tami, por favor, si alguien la ha visto, comuníquese lo más pronto con nuestra compañera Irina Ceballos o a los números de Radio Católica 254-8915, 254-8916. 255-8915, 255-8916. Esos son los números de Radio Católica.
Así es, igual estaremos repitiendo la mención a lo largo del programa para tener información.
Así es.
Muchas gracias, compañeros.
Muchas gracias a ti, Iri, y bueno, esperemos que pueda pronto aparecer la hija de nuestro compañero. Volviendo al tema deportivo, Araí, lo que te mencionaba, bueno, la historia del Estadio Olímpico Atahualpa, una gran historia, como te mencionaba, recuerdo un partido entre Liga y el Nacional por Copa Sudamericana, en el 2004, un 4-3 de Liga Deportiva Universitaria, un gran partido de los que más recuerdo.
Esa época en la que los pronósticos eran reservados, en las que si sabías que era un partido Liga Nacional, Deportivo Quito,
sabías que iba a ser un buen partido, ¿no?
Primero que sabías que iba a ser un buen partido, un buen espectáculo, pero no eran partidos predecibles, como te digo, pronósticos reservados, los resultados ajustados, un sinnúmero de goles y más que nada el espectáculo dentro de cancha, lo que ya tal vez sería rayar en algo que se viene diciendo en los últimos tiempos, y es que ha decaído bastante el tema del fútbol ecuatoriano, y las canteras también tienen mucho que ver en ese aspecto.
Sí, otro de los partidos que yo recuerdo también es un Ecuador-Colombia por eliminatorias, con un gol también de Franklin Salas, cuando no se le había podido ganar en partidos anteriores a ese, a la selección de Colombia, ya hace mucho tiempo, apareció Franklin Salas y le dio el triunfo, saltó de la banca Franklin Salas y le dio el triunfo a la selección ecuatoriana. También ese es otro de los grandes, grandes partidos que recuerdo, ¿no? Otro también que recuerdo ahora ahí, ese no tan grato, un partido del 2000, ¿no? Entre Deportivo Quito y Liga Deportiva Universitaria, ganó el Deportivo Quito. Bueno, en ese año Liga Deportiva Universitaria con esa derrota se complicó un poquito y terminó descendiendo, ¿no? Ese es también otro de los buenos y malos recuerdos de este gran y mítico estadio de la ciudad de Quito, Araí.
Así es, como lo decías, un lugar histórico en cuanto a los deportes. También ha recibido algunos espectáculos artísticos, cosa que para muchos no es del agrado por el tema de cómo
se maltrata la cancha también.
Se deteriora la cancha, el césped, luego toda la infraestructura que entra y los artistas que entran también, ¿no? Mentira.
Bueno, a veces eso ya
no,
también
es
de gusto, gustos, de gusto,
sí,
¿no?
Sí, sí,
por
sí.
Ejemplo, ya no sé en qué fecha viene también un artista que para muchos es un ídolo, ¿no?
Justin
el señor
Bieber.
Justin Bieber, ¿no?
Hoy me comentaban que ya los fans ya tienen las entradas.
¿Ah, sí?
Y que Justin Bieber tiene una marca de perfumes.
Ah, no sabía
ni
eso.
Ni yo sabía.
Lo que supe, ¿no? Es que en alguna ciudad, no recuerdo, me parece que es en Barcelona, le metió un puñete a un aficionado que se acercó a saludarlo, ¿no?
Sí,
le
vi.
Sacó sangre, ¿no?
Sí.
Muy polémico su amigo Justin Bieber. ¿A usted le agrada? Porque, bueno, algunas
no
chicas
gusta,
de las generaciones, Justin Bieber y esto que el otro.
Pero
Justin,
yo no soy de esa generación, pues.
O sea, me refiero a las chicas, ¿no? Una amiga cercana a nuestra, creo que estará presente en ese concierto.
Así
ya
es.
Igual en la pausa le cuento quién es. No, realmente
tengo idea,
no.
Pero no me gusta ni siquiera físicamente ni musicalmente, pero
a mí
hay que respetar los gustos
sí.
de cada persona.
Yo sé que usted es un poco exótica también, así que
sí.
Así que bueno, ¿qué te parece si también ya hablamos un poquito de el tema del torneo ecuatoriano de fútbol, ¿no? Que ya está por llegar a su fin y Barcelona se prepara para jugar su partido del clásico frente al Emelec, en donde ya Barcelona prepara una fiesta. Incluso escuchaba que van a hacer acá en Quito, lo que no recuerdo dónde, una especie de Barcelona Fest o alguna cosa así, donde se va a reunir la gente de Quito para ver el partido, ¿no? La gente de Quito, la gente de Barcelona, la gente de Emelec para ver el partido, ¿no? Así que ya se van preparando algunas cosas y en Guayaquil. Ya las entradas están vendiéndose como pan caliente.
Así es, lo que decíamos, el precio de $25 es la general ya en que se venderá en el Clásico del Astillero, porque es ya el partido definitivo. Ahora, hay opiniones divididas. Está la del presidente del Club Canario, José Francisco Ceballos, que ha dicho que se juegue el Clásico, pero si lo gana Barcelona no hay festejo, sino que se esperará hasta llegar al estadio de Chillogallo, al Gonzalo Pozo Ripalda, jugar el partido.
No, juegan en Guayaquil.
Ay, yo
está también.
Sí.
Está
perdón.
Un lapsus tuvo, pero
es
no, tranquila.
Yo acabo de verlo Bueno, sí, que jugará con Aucas y esperarán a ese momento. Ahora, Alfaro Moreno dice que le gustaría celebrar en el partido contra Emelec. Y he escuchado las declaraciones y claro, él como exjugador, como hincha también que es, decía que es un plus adicional porque es el rival directo y el rival histórico que ha tenido Barcelona y que por ahí en las últimas fechas empezó a meter esa presión, ejercer presión. Algo que me llamaba mucho la atención y es que decíamos ayer, ¿cómo cae Emelec con un Deportivo Cuenca que se veía un poco más factible para ayudarle en números? Y lo que me llamaba la atención es que en redes sociales se hizo viral el video de...
El señor Arias,
reprendiendo pero fuertemente a su plantilla.
Es que bueno, un partido que prácticamente lo tenías ganado, sí. Obviamente con ese triunfo tenías todavía más aspiraciones, sí. Para poder seguir peleando hasta el último a Barcelona la posibilidad de llegar a una final. Te empatan, te hacen un gol en el último minuto, te lo empatan, y obviamente ese empate con la victoria de Barcelona que lo aleja... ya prácticamente de esa posibilidad de poder pelear por llegar a una final con Barcelona, ¿no? Entonces, me imagino que la molestia del técnico debe ser terrible, ¿no?
Ya van con muchos factores extras a jugar este clásico del astillero, favorito indiscutible Barcelona, la fiesta anticipada. Ya se ha ido dando en estos días, lo decíamos en el partido contra Independiente, se hizo toda una ceremonia.
Y lo que tú mencionabas del festejo este, también una cuestión de marketing, ¿no? Porque si ya, entiendo que no se van a entregar las medallas ni nada de eso, no va a haber en el partido con el Emelec, una cuestión de marketing, porque luego Barcelona recibe a Aucas, también obviamente querrá el apoyo de su hinchada, claro. Y quizás ya para ese partido no utilice a su equipo titular, ¿no? Pero sí, ahora el festejo. Además, como ocurrió el año anterior, que habrá jugadores que todavía no conocemos, que ya tendrán arreglada su situación con otros clubes. Del año anterior, el señor Olger Matamoros jugaba para Liga Deportiva Universitaria, jugó la final con Emelec, y al otro día ya estuvo firmando Olger Matamoros con Emelec, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas, creo que van a aplazar un poquito, ¿no? El festejo.
Así es, eso es creo que lo más interesante, porque ya culmina el campeonato ecuatoriano nacional con un Barcelona que se proyectó bien desde la primera etapa, es el equipo que hoy por hoy es superior, le lleva algunos escalones a varios, y decíamos, es el análisis no se centra ya en qué hace Barcelona o cómo puede superar Emelec en números para alcanzar una final. El análisis, y si somos acá de radios de la Sierra, es por qué en los últimos años la atención en etapas finales tiene que centrarse en equipos del astillero. Siendo tan pocos los representantes que tienen los equipos de la costa, y acá en Pichincha tenemos ¿cuántos? 5.
Bueno, a ver, de Pichincha a Pichincha, Pichincha está Nacional, está ya. Liga, está Católica, bueno, Independiente...
Pongámoslo Independiente.
Independiente...
Aucas.
Aucas.
Ya, sí, 5.
5. Cinco
tenemos
equipos, ¿no?
5 clubes, bueno, y contémosle a Deportivo Quito con todo lo que le está pasando, ¿no es
bueno,
cierto?
Bueno, si usted quiere contarlo, está
sí,
bien,
lo
¿no?
podemos contar a Deportivo Quito, porque son equipos, y descontando por ahí a Independiente, que ha sido el boom de los últimos de este año, por lo de Libertadores, más allá son equipos que históricamente generan mucho y que en nombre pesan mucho, pero que hoy por hoy están en un bache y no se sabe si van a salir. Haciendo el análisis, por ejemplo, ¿qué pasa con el Nacional? Nacional llega de hacer un proceso esta temporada, este año, con chicos, todos los decían jóvenes, no hay nombres muy conocidos, el mismo Lolo Favaro, no es que tenga un nombre que retumbe en cuanto a directores técnicos, sin embargo ha mantenido una base. ¿Qué pasa cuando se te va Aníbal Chalá?
Exacto.
Cuando empieza a querer salir varios de esta base.
Es lo que mencionábamos, ¿no?
¿Cómo
Nacional,
continúas el proceso?
Nacional parece que, bueno, ok, hoy lo pudo hacer, medio trayendo jugadores jóvenes de la B, de otro equipo, claro. Ahí, pero se empiezan a ir, ¿no? Y ahora, ¿cómo se va a mantener el Nacional? Seguramente apostará a quizás...
¿Y será que ya se están trabajando en las canteras?
Exacto. Me imagino que Nacional intentará apostar a las canteras y apostar a lo mismo, ¿no? A que le salga, ¿no? Lo que le salió en este campeonato, traer jugadores.
Michael Estrada, me parece que tampoco.
parece que también se va, ¿no? Aníbal Chalá, que se decía que tenía todo arreglado con el Emelec, sin embargo se conoció que podría irse al fútbol italiano, me parece que es al Torino de Italia, ¿no? Creo que sí es un jugador bastante, bastante bueno, que algunos incluso lo proyectaban para selección, no es de su agrado, pero yo creo que
tiene condiciones.
No sé si es demasiado pronto, ¿no? Para que salga, porque a veces salen los jugadores demasiado pronto y terminan regresando, ¿no? Porque quizás todavía no están preparados para dar ese salto. Quizás, me parece que debe aguantarse un poquito más, ¿no?
El caso Junior Sornosa, por ejemplo, del Independiente. Fue a México, no tuvo una muy buena temporada. Regresó acá, lo hizo muy bien con Independiente del Valle. Yo creo que este momento en el que ahora otra vez se va a ir, este sí es el momento para que Junior Sornosa pueda mostrar un buen fútbol.
Sí, me parece,
a nivel
ya
internacional.
Está en el Fluminense, ¿no? Sí. El señor Junior Sornosa, no, que otra vez tiene la oportunidad de salir.
Independiente es otro que fuera de la Libertadores, salió de la Libertadores y también se ha desarmado.
Sí, y eso
todavía
es lo que
tiene
pasa,
algunos
¿no?
pilares Independiente del Valle, y vemos, porque en los últimos años Independiente siempre ha estado en la pelea de ganar la etapa.
Ahora ahí.
Ha quedado, tal vez avance, no sé, vamos a ver luego los números en lo que es un cotejo internacional, pero, ¿qué te diré? Con algunos pilares fundamentales que no se le fueron todos, y ahora los que ya dejarán el club, Independiente ha sufrido un bajón en su esquema. Y tal vez, como tú decías, no para muchos, repeto, sea del gusto de muchos, y con todo esto que se ha armado de si lo quiere o no Liga Deportiva Universitaria, pero fue él, la cabeza de todo este
proceso. Sí, la cabeza de todo el proyecto, de sacar figuras jóvenes, de ir consolidándolos y darles la oportunidad, ¿no? Y ahora Independiente tiene que volver a, como dice en el dicho popular, ¿no? Barajar y barajar de nuevo y volver a dar, ¿no? Así que eso es lo que tendrá que hacer Independiente. Los del resto de equipos, igual, Liga Deportiva Universitaria, ¿no? Que tiene algunos problemas. También al regreso podemos también hablar de lo que se viene ya a la fecha, algunas probables alineaciones. Y como te digo, en el caso de Liga, replantearse un montón de cosas. Quizás dejar ir varios jugadores que esta temporada no han rendido. De hecho, ya hay, los mismos dirigentes han dicho que hay algunos nombres que no van a seguir. Y me parece que fue ayer en donde el mismo Alex Aguinaga prácticamente dijo que él no va a continuar más en Liga Deportiva Universitaria, ¿no? Sin embargo, esto habrá que confirmar por los mismos dirigentes, ¿no?
Sí, lo mismo se decía mucho tiempo de Subeldía, ya siempre le firmaban la carta a Subeldía y terminó la temporada con números favorables, pero un juego que nunca terminó de gustar. Pero ahora, bueno, vamos a hacer un paréntesis.
Antes de irnos a la pausa, ahí, por favor, tú tienes una información y a la gente, por favor, atenta a esta información.
Así es, la hija de nuestro compañero René Mosquera desapareció esta tarde. Si alguien tiene información, se llama Tamia Mosquera Campoverde, viste un calentador gris de la Escuela Luxemburgo, también estaba con su mochila. La Escuela Luxemburgo de Carapungo pasó a las 12:20 del día. Y si alguien tiene alguna información, puede comunicarse a los números de la radio 255-8915, 255-8916. Si alguien tiene alguna información, les recordamos, es una nena de 12 añitos, Tamia Mosquera Campoverde, viste un calentador gris de la Escuela Luxemburgo de Carapungo, también lleva su mochila con ella y es la hija de nuestro compañero René Mosquera, así que por favor, cualquier información, comunicarse con la emisora 255-8915, 255-8916. La nena estaba en las calles Vía a Marianitas.
Así es, Araí, por favor, a la gente que tenga alguna información, comunicarse a los teléfonos de la radio que ya los mencionó Araí, y seamos solidarios, ¿no? Ayudemos a encontrar a la nena de nuestro compañero René Mosquera. Con esta información, Araí, nosotros nos vamos a una pausita.
A tu lado siempre. En todo lugar, en todo momento. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Comienza el espacio publicitario. Alcaldía de Quito te invita a festejar a nuestra ciudad en Quitonía 2016. Quitumbe, viernes 2 de diciembre desde las 18 horas. Farruko, el fenómeno musical del género urbano. Y junto a él, Orquesta La Academia, Son de Azúcar y Banda 24 de Mayo. Totalmente gratis. Quitonía 2016 te invita a Alcaldía de Quito. Más información en quitocultura.info.
Soy maestra y mi profesión es muy importante para la sociedad.
Tengo un proyecto innovador para que mis alumnos aprendan más rápido.
Sigo mi vocación de enseñar desde hace 9 años.
Presenta tu proyecto educativo y participa en el 9º Concurso Nacional y 4º Latinoamericano de Excelencia Educativa. Fundación FIDAL. Para más información visita la página www.fidal-medioamlat.org o llama al 022-444428.
Mejorar el futuro depende de ti.
Vida Fest llegó al Ecuador. Luego del éxito en México, Quito recibe este fabuloso festival para defender la vida. En países donde se aprobó el aborto, se desbordó la violencia. Ya nos dijo San Juan Pablo II, una nación que mata a sus hijos, más aún a los que no han nacido, no tendrá paz ni futuro. Vida Fest llegó porque el respeto y la defensa de la vida humana son valores no negociables. Tendremos misa, hora santa, cantos, testimonios y conferencias. No te lo pierdas, es gratis. Sábado 26 de noviembre en la Universidad Politécnica Salesiana de 8:30 a 16:30. Vida Fest.
Vivamos juntos el Adviento y preparemos nuestro corazón para recibir a Cristo, luz del mundo. Radio Católica Nacional te invita a escuchar la liturgia de la Corona de Adviento los domingos 27 de noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre. A las 8:30 y 19:30.
Hola Sergio, oye, ¿escuchaste el programa de ayer?
Tablero deportivo, todos los días, loco.
Pero, chuta, me va a tocar esperar hasta mañana para enterarme más noticias del mundo deportivo.
¡Ay, chicos, modernícense! Sigan a Tablero Deportivo en sus redes sociales, en Twitter, @TableroDepor, y en Facebook, Tablero Deportivo S.
¿Cómo era?
En Twitter, @TableroDepor, y en Facebook, Tablero Deportivo S.
¡Qué buena noticia! Ahorita mismo me pongo a seguir a Tablero en Twitter.
Termina el espacio publicitario.
Radio Católica Nacional, una nueva visión para una nueva vida.
Así es, nosotros continuamos acá en Tablero Deportivo con la información del torneo, lo que mencionábamos ya. Barcelona se alista para su partido frente al Club Sport Emelec. Las entradas ya se están vendiendo en Guayaquil. Tengo entendido que ya la única localidad que hay es Palco, ¿no? Así que la gente por allá que quiera adquirir, puede adquirir los palcos y seguramente se vivirá toda una fiesta. Otro de los cotejos que se va a jugar en esta fecha es el partido entre Liga Deportiva Universitaria y River Ecuador, que es un partido importante porque a estos equipos, junto con el Nacional, con Deportivo Cuenca, se juegan la clasificación a un torneo internacional, ¿no? Recordemos que clasifican 3 equipos, 2 de manera directa y 1 a la fase de repechaje. Liga Deportiva Universitaria, el Nacional, Deportivo Cuenca, el mismo Independiente, pelean por ese tercer cupo al repechaje y también a la espera de saber qué es lo que va a ocurrir con los famosos cupos del fútbol mexicano que los dejaron libres, y se dice que un cupo de estos 3 que dejaron los equipos mexicanos, pues sería para el fútbol ecuatoriano. También habrá que ver qué sucede en cuanto a ese tema. Araí Vega, te voy a contar también cómo formaría el plantel de Liga Deportiva Universitaria para recibir a River con algunos cambios también.
Sí, importante, ¿no? No solo se centran ya los ojos en el finalista o en el ganador ya de la Estrella 15 o del tetracampeonato, lo más factible es que sea Barcelona, sino que también se juegan estos cupos con tres equipos que, lo decíamos, vienen en alza: Liga, Independiente y el Nacional. Equipos que están ahí en la pelea y cuando pueden alejarse el uno del otro es cuando aflojan.
Sí, así es.
Yo ha creo pasado que, con los tres equipos.
Yo creo que cuando, digamos, tienen la oportunidad de alejarse, juegan su partido, o sea, digamos, los equipos que lo siguen, digamos, pierden su partido, y el equipo que tiene la oportunidad no puede ganar tampoco, y siguen ahí, sí, ahí parejo, ¿no?
Se pone muy parejo. De igual manera, el final de la tabla de posiciones también es algo que para
también con mucho drama, ¿no?
Están atentos. Una pena por lo que pasa en Sociedad Deportiva Aucas, a quien 8 años le costó regresar a la Serie A y que apenas haya estado, pues, ¿qué? Un año
prácticamente. Sí, 10 meses básicamente, ¿no? Así que pena. Yo creo que
entonces
también
ahí que lo llamen a Ramón Silva, que lo sacaron
pero bueno, yo creo
de la
que
peor manera, que los hacienda de nuevo.
Es que bueno, Ramón Silva yo creo que ya tuvo también su época, ¿no?
No, yo siempre creo que es reprochable lo que pasó con Ramón Silva, porque le dio esa alegría a la gente de Aucas, y cuando ya en la Serie A no mostraba los resultados necesarios, no salió de la manera que un director técnico que te regresa a los 8 años de la Serie B y de la segunda categoría, no pudo haber salido de esa manera. Me parece muy reprochable por parte en general de la gente de Aucas cómo se dio la salida de Ramón Díaz.
Yo creo que ya es Juan Ramón Silva. Yo creo que ya era tiempo del retiro de Juan Ramón Silva.
O sea,
no le iba bien.
La quería sacar así.
No le iba bien ya en el conjunto de Aucas. Luego vino el señor Isquia y Aucas empezó a levantar, ¿no? Recordemos
sí,
eso.
Sí, pero
¿no?
La manera en la que al profe Isquia incluso algunos hinchas fueron cuando ya se habló acerca de su salida, llevaban algunos carteles, decían gracias profe, fue más llevadera la salida, pero con Juan Ramón Silva pues sí fue bastante, con mucha tensión el tema de la salida. Recordemos esa época en el estadio, ¿no? Cuando estábamos ahí y gente rodaba por los graderíos, se peleaban con tremendo el ascenso y el año de Sociedad Deportiva Aucas, que ya está sin depender de sus propios números, de lo que pueda hacer. Le costó muchísimo aquel partido que perdió con Mushurruna 2-0. Ahí tal vez
ese es el partido que lo puede condenar.
Pudo haber tenido algo de oxígeno, pero yo creo que con eso terminó de poner el otro pie que le faltaba en la Serie B.
Sí, yo creo que ese partido es el que lo va a terminar condenando a Sociedad Deportiva Aucas.
Y lo de Mushurruna también termina siendo anecdótico, porque en esta segunda etapa se mantenía hasta puntero, llegó a ser un momento.
Sí, muchos colegas, y yo lo mencionaba acá en algún momento, decían, ¿hasta cuándo le durará la gasolina a Mushurruna? Y un colega igual de una cadena de un canal de televisión decía, yo creo que no lo puede sostener Mushurruna, e incluso dijo que si Mushurruna se cae, pero en picada, ¿no? Y hoy vemos que se cayó y está igual otra vez con el problema del descenso, ¿no? Yo creo que era obvio que eso iba a pasar, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que pasa en este torneo.
No sé si era tan,
¿no?,
obvio, yo lo veía como para allá.
No, usted es
no,
un poco
yo
como...
Yo no digo que iba a ganar la
como
etapa.
Como el señor Andrade, muy romántica,
¿no?
No
soy yo tan
muy romántica
positiva.
Es usted.
Pero yo lo veía bien, no digo que iba a ganar la etapa, que le iba a hacer la pelea a Barcelona, pero sí que podía alejarse y que no pensé que eso de caer en picada le iba a llegar. Finalmente pues le ha pasado y habrá que ver, aunque el señor Chango siempre dice mejor si nos vamos a la B.
Sí, yo creo que, no sé, ¿no? O sea,
si se va a la B, yo voy a hacer el seguimiento de Mushurruna porque me cae muy bien el señor Chango.
Ah, usted lo entrevistó una vez, ¿no?
Sí, y me cae muy bien.
Sí, yo creo que quizás decían, por ejemplo, eso de Católica, ¿no? Quizás no había el interés de los dirigentes. Bueno, ya subimos, pero bueno,
no,
ahí
no se ha habido interés, por eso es que
No, pero un tiempo hubo que Católica era un equipo ascensor, ¿no? Subía y al final de la temporada volvía a bajar.
Y ahora Católica quedó
estaba en la B. subía y al siguiente año otra vez, ¿no? Yo creo que ese es el tema con los equipos, ¿no? De Universidad Católica. Y también en otro tema también ayer se conoció el otro finalista de la Copa Sudamericana, ¿no? Otra vez el equipo de Reinaldo Rueda, otra vez el Atlético Nacional, se clasificó a la final de la Copa Sudamericana tras empatar 0-0 en el Atanasio Girardot de Medellín, y en la ida habían empatado 1-1 en Paraguay. Con el empate, lógicamente, el gol de visitante lo favoreció al equipo de Reinaldo Rueda, y otra vez Atlético Nacional en una final, Araí.
Así es, para aquellos, bueno, Reinaldo Rueda no se fue muy bien tampoco de acá del fútbol ecuatoriano, se le critica mucho esa labor, ese esquema defensivo que tiene, demasiado defensivo, sin embargo le ha funcionado y ha sabido calar muy bien en Colombia.
Sí, dicen que es el técnico con los mejores resultados, sí, ¿no? Del Atlético Nacional en la historia del Nacional. Y esto, Araí, esta clasificación de Atlético Nacional le puede beneficiar a Independiente del Valle, porque, como ya lo hemos mencionado en su oportunidad, de ser campeón Atlético Nacional, de repetir el campeonato en la Copa Sudamericana, esto podría hacer que Independiente tenga la chance de jugar una nueva final internacional, ¿no? Pero había una duda, y déjame revisar acá, tengo el datito, había una duda, sin embargo, acá un colega ya prácticamente confirma, ¿no? Había una duda, porque se decía que si Atlético Nacional repite como campeón, inmediatamente el Independiente jugará la final de la Recopa con este equipo, ¿no? Sin embargo, lo que pasa es lo siguiente, y me parece lo más lógico, ¿no? Lo más coherente. Si el campeón de la Copa Libertadores es campeón de la Copa Sudamericana en el mismo año, el vicecampeón de la Copa Libertadores disputará uno o dos partidos con el vicecampeón de la Copa Sudamericana para definir el equipo que juegue la final de la Recopa. Es decir, que si Atlético Nacional gana la Copa Sudamericana, el que tendría que jugar, Independiente con el Chapecoense para definir, con el Chapecoense, que en este caso sería el vicecampeón de la Copa Sudamericana, y en este caso Independiente sería el vicecampeón de la Copa Libertadores, ¿no? Entonces jugarían el vicecampeón de la Copa Libertadores con el vicecampeón de la Sudamericana, que en el caso que estamos poniendo sería Chapecoense, ¿no? Para definir quién juega la Recopa con el Atlético Nacional.
Sí, y también por aquí me dicen en el tema Rueda, que lo estábamos comentando, más que defensivo es precavido.
Eso es también un tema debatible.
Mande
los saludos.
Un saludo a David Silva, que nos está escuchando, gran comentarista deportivo, así que muchas gracias por la sintonía, y pues ahí nos
dígale que un saludo para el niño también. Okay. Un saludo para el niño David Silva.
Sí, un saludo que nos está escuchando, qué lindo de su parte. Y ahora sí, pues, sería importante para Independiente del Valle esto. Claro, Independiente ya sabe lo que es hacer un buen papel en un cotejo internacional, pero ¿con qué jugadores? Ya lo decíamos, se está desarmando Independiente
Obviamente
del Valle.
Obviamente tiene que reforzarse.
Tiene que empezar ya a reforzarse.
Sí, tiene que reforzarse. Tiene que pensar en eso, ¿no? Más allá de que... Obviamente creo que como ecuatorianos queremos que vuelva a jugar Independiente una final y ese tipo de cosas, pero primero hay que pensar en reforzarse también para hacer un buen papel y, ¿por qué no?, pensar en ganar una
claro,
copa, ¿no?
Y Independiente sabe lo que es pensar en grande cuando... ¿Cómo era el eslogan de Independiente? Nunca aquí, dejes de soñar.
Ah, no, pensé que se refería al de aquí centrar en el futuro campeón del Ecuador.
Esa, la valla que está ahí, pero que todavía continuará ahí, ¿no? No, era nunca dejes de soñar, me parece que era el eslogan que se empezó a manejar en este tema de la Copa Libertadores. Uno de los hechos, y podríamos hacerlo al final del año, recopilar los mejores hechos de este 2016 en cuanto al deporte, y sin duda estará lo que pasó con Independiente del Valle, porque tenía ese plus agregado por todo lo que se vivió con el tema del 16 de abril del terremoto, después de empezar a sumar victorias con equipos que parecen a veces invencibles, equipos argentinos, de equipos de diferentes países con una historia bastante amplia en comparación a Independiente del Valle, y lo que hizo, lo hizo gracias a la gestión también de su tema de dirigencia, que ha sido pues muy cauta, muy inteligente, y ya, si se diera el caso de lo que tú dices, de que pueda jugar este certamen internacional, se armará bien, ¿no? Hará respetar ese buen papel que tiene a nivel internacional ya Independiente del Valle.
Sí, bueno, habrá que ver, ¿no? Porque el tema del armaje de los equipos también es...
del Independiente.
El tema de los armajes del armaje de los equipos es complicado también, ¿no? Y para un torneo internacional mucho más. Y así que ojalá que se pueda hacer esto con el Independiente del Valle. ¿Tú crees que de haber esto puede ganar Independiente? ¿Tiene chances de ganar?
Ahí está la canción.
Gran canción esa, ¿no? De Independiente del
sí,
Valle.
Sí, no, ya lo demostró Independiente, que eso de equipo pequeño, equipo chico, ya no le calaba. Como yo decía, siempre me ha parecido que no es pertinente llamarles así a los equipos.
¿Por qué?
No, me parece...
O sea, me parece que cada uno tiene su historia, ¿no?
Un equipo nuevo, un equipo sin tanta trayectoria, pero decir este equipo chico, lo que... esos eran los titulares con el Chapecoense, por ejemplo, con lo que pasó con San Lorenzo.
Es que bueno, Chapecoense es un equipo desconocido, porque obviamente
claro,
si hablas de Brasil...
el mérito está ahí.
Si hablas de Brasil, hablas de Corinthians, hablas de Sao Paulo, hablas de Flamengo, hablas de Palmeiras, bueno, Grêmio Internacional, y viene un Chapecoense o como sea que se llame
ya,
el equipo.
Así mismo nos decían a nosotros en Argentina, bien, Independiente. A todos hay que darles el mérito, y si empiezan a sumar y empiezan a generar, qué bien, que tenga esa frescura.
Para que el fútbol no se estanque en una sola, ¿no? Y siga creciendo, haya más equipos, mejores participaciones, y el fútbol sea más competitivo. Eso es también un muy bueno, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno que tiene este fútbol, ¿no?
Este lindo deporte.
Es un lindo deporte, por eso... creo que sería bueno para el fútbol ecuatoriano volver a tener una final. Así que ojalá, déjame contarte cuándo serían las finales, ¿no? Ya la final de la Sudamericana. Final de la Copa Sudamericana, me parece que es el 7. Me parece que es, o sea, la próxima semana. Déjame
bastante... largo este tema. Bueno, sí, la Sudamericana es un certamen que dura bastante, y con todo esto que se va a hacer en las reformas de la Conmebol, me parece que va a durar aún más, ¿no? Ya lo leíamos con Cristian, que le mandamos un saludo. ¿Está en Cuenca ya?
Sí, tengo entendido que sí.
Le mandamos ya un saludo. Con estas reformas y todo esto, iba a ser aún más largo el tema de la Sudamericana.
Y va a ser aún más largo el tema de la Sudamericana, de la Recopa. Dice... aunque todavía falta la confirmación de Conmebol, la ida se jugará el próximo miércoles en Medellín, la vuelta el 7 de diciembre. ¿Qué fecha es el próximo miércoles? Es de... déjeme ver por acá el próximo miércoles. Uy, no sé si tú tienes a la mano, Araí, para ver el próximo miércoles. Hoy estamos 25, ¿no?
Ya se acabó el año.
El próximo miércoles es...
El próximo miércoles es 30.
Miércoles 30 se jugaría la primera final, aunque como dice por acá, falta la confirmación de la Confederación Sudamericana de Fútbol para confirmar obviamente la fecha y el horario, y ahí sí podremos conocer cómo se va a desarrollar este torneo ahora ahí.
Así es, atentos. Bueno, las finales siempre son atractivas, pese a que en esta Copa Sudamericana... creo que ya quedó muy apartado del ojo, sobre todo de acá, por esa mala participación que tuvieron en general los cuatro equipos ecuatorianos. Ya una vez que se eliminaron, ya no hubo mayor expectativa, ¿no?
Es que yo creo que, bueno, que a la gente que le gusta el fútbol, sí siempre está pendiente de esto, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no es que le guste mucho el fútbol, quizás solo ve porque están los equipos ecuatorianos, y si los equipos ecuatorianos no... tienen una buena participación, se eliminan en las primeras rondas, ya pierden el interés, ¿no? Creo que, por ejemplo, a mí sí me gusta ver algunos partidos, no todos tampoco, de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores, porque salen buenos partidos, especialmente los equipos argentinos, ¿no? Que son quizás lo que nos venden para acá.
¿A usted le gusta San Lorenzo, no? ¿O no?
No San Lorenzo específicamente. Me gusta Boca. Sí, me gusta Boca. ¿Usted también le gusta Boca? ¿Qué me viene aquí? ¿A usted le gusta San Lorenzo?
Diciendo, pero yo pensé que también le gustaba San Lorenzo por el tema Bausa.
Pues me está molestando, ¿no? Me está molestando usted.
Por ese cariño que la gente de Liga le tiene a Bausa.
La gente de Liga, a propósito de Liga, ¿no? Juega este fin de semana, sábado 17 horas, ¿no? Con algunas variantes del señor Irven Ávila estaría en el plano titular. ¿Qué le parece, señorita Vega, eso?
Llegó Irven Ávila, ¿no? Como este refuerzo internacional, sin embargo, pues no ha tenido mayor repercusión en el juego de liga. Una liga que desde el principio pues no se armó de la manera correcta. Ahora, ¿qué pasa con este pase de Maximiliano?
Ah, bueno, sí, bueno, es como ya mencionamos también ayer, es época de donde se mueven las frutas, ¿no? En el mercado, se dice que un jugador va acá, que se queda acá, que no quiere el de acá, pero el de acá le pone más plata, entonces...
Ya luego lo de Liga en los meses todo se centró en empezar a criticar en alemán, aplaudir si se quedaba o no en la banca... ver que estas contrataciones, hizo varias contrataciones y no funcionaron.
Desde el tema del técnico me parece que, bueno, eso creo que es subjetivo poder decir, bueno, contrata a este técnico, a este otro y te va a ir bien, vas a ser campeón del campeonato local, de la Libertadores, eso es subjetivo, ¿no?
Eso también lo podemos poner en nuestro collage, por así decirlo, de fin de año, porque Liga no se caracteriza por ser un equipo... que no le apuesta al proceso, y han pasado ya tres técnicos, y no es característico de Liga Deportiva Universitaria.
Es que me parece que, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que pasan, ¿no? Cada vez y cuando, como dicen, porque Liga no se caracteriza por eso. Hoy, como te digo, el técnico Borghi ya, igual Ampaz lo mencionó en algún momento, antes... ya de que inicie su trabajo, ya habían problemas, pero dijeron, bueno, ya se firmó el contrato... Ya no hay nada que hacer. Y luego fueron ahondándose los problemas, ¿no? Desde ahí me parece que se equivocaron, ¿no? No cayó bien el señor Borghi. Luego llegó un técnico que quizás en su país conocido por trabajar bien en las inferiores, pero muy, muy defensivo, que no va con la historia de Liga Deportiva Universitaria, el salir a defenderse prácticamente en condición de local o de visitante, ¿no?
Sí, los antecedentes ya de Liga Deportiva Universitaria. Y cuando empezaba este año, ¿a quién se proyectaba como ganadores de la etapa? Obviamente Melec.
¿Melec?
Liga también, porque Liga...
Bueno, es que mira tú, Liga contrata a Borghi, un técnico que, bueno, dirigió a Boca, dirigió a Independiente, dirigió a la selección chilena, dirigió y fue campeón, tetracampeón con Colo-Colo en Chile. Entonces dices, bueno, viene Borghi... Y uno, la verdad es que viene Borghi y se ilusiona, ¿no? Contrataron a Jairo Padilla, contrataron al señor del Nacional, Villalba.
Alejandro Villalba, que lo ha tenido ahí.
Contrataron a...
Vino Puch.
Bueno, Carlos Tenorio, Edson Puch, que quizás en lo poco que estuvo, creo que fue el que más rindió.
Liga y hoy... fue la vitrina de Puch para que pueda ir
hoy...
a la selección.
Hoy me parece que leía una nota en la que fue figura en el último partido de Necaxa y dicen que ya también se va para... podría ser compañera de Michael Arroyo y de Renato Ibarra en el América de México, ¿no? Entonces, mira, contratas jugadores que dices, bueno, pueden ser. Claro, quizás no todos, ¿no? Porque obviamente no todos pueden ser un Messi, esto en comparación, ¿no? Un Messi, un Ronaldo, obviamente tienes que, especialmente en nuestro fútbol, tienes que tener un equilibrio en ese tipo de cosas. Y traes jugadores buenos y por ahí no tan buenos, ¿no? Traes a un Jaime...
pase de alemán.
Julio Ayoví, de la Liga de Loja, lo hizo bien en la Liga de Loja, acá no funcionó. También los extranjeros, que lastimosamente Liga no pegó los extranjeros, ¿no? El señor Benavides, que bueno, Borghi lo había pedido y había hecho, pero por poco.
Además, también luego de la salida del Dida Domínguez, ¿no?
Ah, también eso, bueno, pero Dida ya me parece que se quería ir.
Sí.
Y a propósito, parece que quiere cambiar también de equipo, no le va muy bien en México, ¿no?
Esta es banca.
Así que, Yo creo que, bueno, vamos a ver cómo se sigue dando este tema de los equipos, ¿no? Del armaje, que ya no empieza el campeonato y ya se escuchan varios nombres para ir a uno y otro equipo. Su amigo el señor Zambrano, técnico del Manta, se ha molestado, ¿no? Porque obviamente ya se escucha que Maximiliano Barreiro va a un equipo, a otro equipo, su representante ya conversa con un equipo, con otro, y su equipo actual está con peligro de descender. Entonces, obviamente se entiende la molestia del señor Zambrano, ¿no? Que obviamente el jugador hoy por hoy está en las filas de Octavio, del Manta, del fin de Manta, y tiene que pelear por salvar la categoría, pero ya quizás también, ¿no? Y la parte,
pero es que en este punto también para algunos es ya hace el contrato rápido, ¿no?
Es que bueno, esto también lo permite la FIFA empezar, sí, a negociar seis, sí, meses, sí, antes. Entonces quizás antes. Bueno, no sé, obviamente para las partes afectadas eso es un,
imagínate, es en el tema molestia. Pedro Larrea, por ejemplo, si se quedaba ya en Liga de Loja, ¿cómo está hoy por hoy Liga de Loja? Por lo menos acá en el Nacional tiene minutos en cancha. Ya lo que no ha hecho ha sido por temas más de salud que temas físicos o temas técnicos, o que no sea del agrado del director. Pero ya Liga de Loja está en una situación crítica. Entonces, ya cuando estás así, el mismo chico del Quito, Cristian Alemán.
Es que claro, en esa situación,
salir
en esa
rápido situación, de un club que sabes que ya después está ya casi
con problemas económicos que ya los tienes,
barco,
¿no?
A la deriva.
Con problemas económicos que los tienes, obviamente, en esa situación
salir,
sí, pero
con tus intereses.
Claro, pero quizás no debe ser tan.
Ahora el compromiso está, ¿no? Porque es el equipo con el que tienes un compromiso de inicio de año al final, sí. Pero tampoco hay que reprochar el tema de que el jugador ya quiera ampliar.
Quizás también es un error también de la FIFA, ¿no? Empezar a negociar sin,
sí,
meses,
sí,
antes,
sí.
Podría ser, ¿no? Creo que
porque no
les tan
permite
amplio
concentrarse.
El tiempo. Exacto, no les permite concentrarse. Si ya 6 meses ya estás hablando con otro equipo, ya te calientan las orejas, como
claro,
dice,
ahora,
¿no?
Si yo sé, por ejemplo, mi equipo, ¿qué me puede ofrecer en el equipo en el que estoy, en el caso de Maximiliano Barreiro? ¿Y quién me está buscando, que son Barcelona y Liga Deportiva Universitaria? Pues El jugador vive del fútbol.
Exactamente, es así, ¿no? Siempre se dará este tipo de cosas. Nosotros de ahí estamos llegando al final. No sin antes queremos recordarles esta información.
Así es, a toda la gente que está en sintonía de Radio Católica Nacional, ha desaparecido la hija de nuestro compañero René Mosquera, Tamia Mosquera Campoverde. Ella viste un calentador gris de la Escuela Luxemburgo de Carapungo. Sucedió esto a las 12:20 de la tarde en Vía Marianitas, en las calles Vía Marianitas. Si alguien tiene alguna información acerca de la nena, tiene 12 años, Tami Mosquera Campoverde, de calentador gris de la Escuela Luxemburgo de Carapungo, también lleva con ella su mochila. Puede comunicarse al 255-8915, 255-8916, si alguien tiene alguna información.
Así es, con esto nos estamos despidiendo. A la gente, por favor, que tenga alguna información, comunicarse a los teléfonos de la radio, ya los mencionó Araí. Con esto nosotros nos estamos despidiendo. Araí, muchas gracias por haberme acompañado en este programa. Con nosotros será hasta el día de mañana, ¿no?
Mañana nos vemos de 10:30 a 12 del día, así que estén pendientes de la programación. Y a todos los hinchas de Melec y de Barcelona, ya listen sus camisetas para lo que se vivirá el domingo. Así que nos vemos mañana.
Chau, chau.
Chau.
Gracias por sintonizarnos. Nos encontramos el próximo programa con más información y entretenimiento.
No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @tablerodepor y en Facebook como Tablero Deportivo S.
La música y el buen humor serán una costumbre en las tardes de Radio Católica.